Sí, Ana Julia Ramírez coordinó un libro con Margarita Mervilá. Sí. Es un libro muy interesante porque es un libro que habla de una cosa que por ahí se conoce menos, que es cómo, digamos, en verdad el libro tiene dos partes. Se llama Memorias del BIM biografías, Memorias del BIM, biografías, y reconstruye las biografías de los desaparecidos que fueron, que fueron desaparecidos por la Fuerza de Tarea 5 bajo el control de la Marina. Uh-huh. En la zona de Ensenada y Berisso. Y este libro va a ser presentado dentro de poco y es muy interesante porque, por un lado, reconstruye preliminarmente cómo funcionaba esta Fuerza de Tarea 5 y, por otro lado, recopila las biografías de sus víctimas.
Uh-huh. Estamos en comunicación con Ana Julia. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Ana Julia, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Jero?
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, contanos un poco cómo surgió la idea de hacer este libro.
Bueno, la Facultad de Humanidades, digamos, desde hace años tiene un compromiso muy fuerte con la política de derechos humanos, de reconstrucción de la memoria de nuestro pasado reciente, digamos, y en los últimos años se ha dado también el hecho particular de que se han creado nuevos edificios para la Facultad de Humanidades y Psicología, en lo que había sido históricamente el predio donde funcionaba el Batallón de Infantería de Marina 3, más conocido como BIM 3, en la ciudad de Ensenada. Y ese batallón, digamos, durante la última dictadura militar, fue parte de un circuito represivo que se llamaba Fuerza de Tarea 5, que coordinaba la Marina en la región, en donde funcionó un centro clandestino de detención y tortura. Digamos, entonces, cuando la universidad se hace cargo de este predio o se expropia este predio, la provincia expropia este predio y se lo dona a la universidad para crear ahí nuevos edificios, digamos, la Facultad de Humanidades, por supuesto, también empezó a pensar un programa para la reconstrucción también de la memoria que tenía que ver con esta historia previa, ¿no?, del Batallón de Infantería de Marina que funcionó en ese espacio que ahora habita la Facultad de Humanidades. En ese sentido, ya desde el año 2011 se empezaron a programar una serie de actividades en el sentido de recuperar la memoria de este espacio. Y finalmente, el año 2014, bueno, la Facultad de Humanidades se mudó, concretamente, y allí empezó, digamos, como otra serie de actividades, entre las cuales nos propusimos un conjunto de actores de la facultad en iniciar distintos tipos de actividades, entre ellas también proyectos de investigación que tuvieran que ver con la historia del funcionamiento de este espacio el contexto de la última dictadura. Y en ese marco, bueno, surgió un proyecto de investigación que dirigimos con Margarita Mervilá, que tiene que ver con la reconstrucción histórica de la represión en la zona de La Plata, Berisso y Ensenada, y en particular entonces empezamos a trabajar con la memoria del BIM, del Batallón de Infantería de Marina. Y rápidamente, digamos, empezar a pensar la historia de este predio en particular se imbrincó, por supuesto, con el circuito represivo del que formaba parte el Batallón de Infantería de Marina y, bueno, empezamos a pensar qué tipo de producto podíamos empezar a construir a partir de esa historia y surgió la iniciativa entonces de hacer este libro de biografías que intenta recuperar, digamos, la identidad y las historias de las víctimas de este circuito, en particular del caso de los detenidos desaparecidos y asesinados, porque, bueno, como vos estabas diciendo, la represión fue un proceso mucho más complejo que tuvo como elemento central y característico el plan sistemático de exterminio por medio de la desaparición y el asesinato, pero que fue mucho más amplio, ¿no?, en algún sentido. Pero bueno, en este libro en particular decidimos tratar de reconstruir las historias de vida en la medida de nuestras posibilidades de los detenidos desaparecidos y asesinados por este circuito, ¿no? Y en ese sentido, una cosa que nosotros decimos en la introducción del libro es que, por supuesto, como todo trabajo de memoria, es un trabajo siempre inconcluso, siempre abierto a futuras revisiones y ampliaciones, en la medida que es un trabajo de reconstrucción que está fuertemente basado básicamente en testimonios orales, ¿no? Por el tipo de represión clandestina que llevó adelante la dictadura militar. Y bueno, por lo tanto es un primer paso en un libro que trata de contar las historias de vida de estas personas en el marco del funcionamiento de este circuito represivo, que es cierto, no es uno de los más conocidos, o cuya historia no es una de las más conocidas, y que aparte también es un dato importante, hay una elevación a juicio respecto de este circuito que esperamos que se efectivice en el año 2015. Por lo tanto, bueno, es parte, ¿no?, de todo un proceso también de reconstrucción de la memoria de nuestro pasado reciente y la dictadura militar en la región de La Plata, Berisso y Ensenada, al que esperamos también contribuir con este libro.
Ana Julia, te hago una preguntita nomás. Ahí cuando empezaron a recoger los testimonios y ¿hubo algo en común que los sorprendiera o que no esperaran? Perdón, ahí me tenté con otra cosa. Digo, ¿hubo algo de las declaraciones o de lo que fueron encontrando que los haya sorprendido en esa búsqueda o se encontraron con lo que esperaban encontrar?
Mira, sorprendido, bueno, digamos, me parece que es interesante la lectura de estas biografías. Están básicamente basadas en testimonios éditos, publicados en libros, en testimonios que se han dado en los juicios por la verdad, en las páginas web de organismos de derechos humanos, en informes de las secretarías, diversas secretarías de derechos humanos, digamos, pero sistematizar un poco toda esa información disponible, digamos, sí, marca claramente algunas características que tiene este circuito que son muy interesantes. Creo que la primera que hay que resaltar básicamente es que es un circuito que tiene como objetivo fundamental la represión y el disciplinamiento social de un área industrial, ¿no?, como es el área de Berisso y Ensenada, digamos que en algunos de los documentos de la Marina que nosotros trabajamos explicita claramente, ¿no?, que la Fuerza de Tarea 5 va a estar particularmente dedicada a el seguimiento y la represión de los organismos sindicales o por lo menos de la actividad política militante que tiene que ver con los establecimientos industriales radicados en esta zona. Y a partir de eso, digamos, empiezan a ver, bueno, las conexiones, no solo, digamos, lo que es interesante de estas reconstrucciones es que a partir de la mirada del régimen, ¿no?, y la represión, uno puede también, a modo de contraimagen, como también lo decimos, de visibilizar, digamos, las organizaciones, la vitalidad que tenían, los lazos políticos, gremiales, las organizaciones, ¿no?, que funcionaban en estos ámbitos fabriles, en esta zona industrial, las conexiones con la universidad, con organizaciones políticas. Bueno, eso es un dato interesante que en la articulación de todas estas biografías se pone muy claramente de manifiesto, así como también las articulaciones entre las fuerzas represivas, los circuitos represivos, porque hay gran movilidad de detenidos entre distintos, no solo los ámbitos más específicos del circuito represivo de la Fuerza de Tarea 5, sino hacia otros centros clandestinos en el marco de circuitos dirigidos por el ejército, ¿no?, traslados y conexiones, y también, bueno, las conexiones con actores políticos no necesariamente militares, iglesia, universidad, digo, bueno, surgen estas cosas que son muy interesantes, que no son necesariamente desconocidas, pero que es muy interesante poder sistematizarlas y expresarlas de manera más clara y contundente, ¿no?, como parte del funcionamiento de todo el aparato represivo del Estado.
Ana Julia, el libro también tiene una pequeña reconstrucción de cómo funcionaba la Fuerza de Tarea 5. ¿Podrías contarnos un poco cómo funcionaba y cuál era el rol de la Marina en la zona?
Bueno, la Fuerza de Tarea 5 es una de las 11 fuerzas de tarea que establece la Marina en todo el ámbito nacional para, en su lucha contra la subversión. Digamos, si uno hace la historia el plan sistemático de exterminio, digamos, si bien el 24 de marzo es una fecha clave a partir del golpe de Estado, ya desde principios del 75 todos sabemos que existió el decreto que pone en funcionamiento el operativo Independencia, que en donde el Poder Ejecutivo habilita a las Fuerzas Armadas a la intervención en el conflicto interno, en particular en la provincia de Tucumán. Pero, si bien esa es por ahí una historia más conocida, digamos, durante el año 75 se suceden otra serie de decretos, leyes, que habilitan a las distintas Fuerzas Armadas a participar, habilitan, digamos, sí, les da la coordinación de la represión en todo el territorio nacional. En ese marco, digamos, la Marina estipula un plan que se llama Plan Cintara, digamos, en donde organiza su fuerza en función de la lucha contra la subversión. En ese plan de la Marina se destacan, se establecen 11 fuerzas de tareas que se van a distribuir la participación de la Marina en la represión en las áreas donde la Marina tiene jurisdicción. Una de esas áreas es la zona de Berisso y Ensenada y zonas aledañas, en donde quien cae sobre la responsabilidad de llevar adelante esta lucha antisubversiva, lo que se llama la Fuerza de Tareas 5, ¿no? La Fuerza de Tareas 5 básicamente está compuesta por la Escuela Naval Militar, el Liceo Naval, el Hospital Naval Río Santiago, el Batallón de Infantería de Marina 3, el BIM 3, el Centro de Incorporación y Formación de Conscriptos de Infantería de Marina y la Prefectura Naval. Digamos, esas son las dependencias, instituciones, a partir de las cuales se organiza el circuito represivo bajo coordinación de la Marina en esta región, ¿no? Y en la mayoría de estos espacios funcionaron centros clandestinos de detención.
Ana Julia, ¿qué de las biografías te llamó la atención? ¿Qué biografías particularmente te llamó la atención que reconstruyeron?
Bueno, cada una de las biografías es una historia en sí misma, ¿no? Y eso es muy destacable. Uno, lo que sí podría decir que, digamos, más allá de los casos que son muy variados y que, como dije antes, digamos, lo que muestran son redes, articulaciones, espacios de sociabilidad política, gremial, militante, entre espacios fabriles, universitarios, partidos. Bueno, eso en sí mismo ya la lectura de las biografías lo destaca como algo muy interesante para y que da cuenta de la densidad de la vida política, ¿no?, que de alguna manera fue objeto de la represión. Después nosotros en las, digamos, también, no, como dije ahora, porque la represión planificada no empezó el 24 de marzo, incluimos algunos hechos represivos anteriores, en donde, digamos, sabemos que los grupos de tareas que participaron fueron de la CNU o de la AAA, pero también en coordinación fuerte con la Marina, con la Fuerza de Tarea 5 en la región. Bueno, y hay casos de masacres, de dirigentes gremiales, de delegados gremiales, que son muy terribles, ¿no? Y eso es algo que es muy fuerte de leer, no solo persecuciones individuales y de grupos, sino también masacres de gente, de cuerpos que aparecen acribillados en caminos, de 6, 5 delegados de astilleros, de propulsora, digo, bueno, esas cosas son historias muy, muy, muy fuertes. En particular también es un circuito que, si bien tiene esta característica de haber sido enfocado sobre las comunidades obreras de estas localidades, también tiene un muy fuerte impacto sobre la universidad, ¿no? Es un circuito en donde fueron desaparecidos un número muy importante de militantes universitarios, básicamente de la juventud universitaria peronista, uh-huh. De varias facultades, pero también particularmente de la Facultad de Humanidades, de la carrera de Psicología. Digo, bueno, esas son cosas que también van marcando como, bueno, claramente la sistematicidad del plan, ¿no? El reparto de tareas entre las distintas fuerzas militares, los objetivos, que es bueno seguir reconstruyendo y conociendo con mayores detalles.
Debe ser también duro, ¿no? Pues, yo me pongo en la piel por ahí del que investiga. Vos habéis tenido la posibilidad de estar con gente que ha vivido estas cosas, pero sobre todo recorrer esos lugares que están más cerca de nosotros, ¿no? Lugares por los que uno transita y demás, y empezar a escuchar esas historias, debe ser difícil poder llevarlo adelante, ¿no?
Sí, sí, sin ninguna duda. También, sin ninguna duda, porque es una historia trágica, pero también es gratificante, en este sentido, ¿no? En el sentido de cómo esta historia también genera nuevos lazos, conexiones intrageneracionales, con grupos, el vínculo con los familiares, con los organismos, que esperamos a partir de este libro se profundice, con la comunidad de estas localidades. Eso también, genera un compromiso y unos vínculos que fortalecen también, claro, este tipo de investigaciones sobre una historia tan tan trágica, ¿no? Pero y que permite pensar en la posibilidad de esto, de que la reconstrucción histórica y la memoria sean elementos que tiren puentes o lazos entre generaciones para pensar el pasado, el presente y el futuro, ¿no? En términos generales, uh-huh. ¿No? Porque la idea es que estos sean elementos, la memoria sea un elemento y las reconstrucciones históricas que nos permitan como comunidad universitaria, como área geográfica, desde las miradas políticas, generar ámbitos de discusión, de participación, de debate sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro, ¿no?
Bueno, Ana, gracias. Y antes de despedirte, ¿este libro se presenta cuándo?
Este libro lo presentamos el viernes que viene, el viernes 27 de marzo, a las 5:30, en la Facultad de Humanidades, la calle 51, 123 y 125.
Es difícil la dirección.
Lo que fue el predio del BIN3. Invitamos a, todos los que quieran participar de este acontecimiento, y para decir que este es un libro que es un primer paso, pero que seguramente, como es un libro de reconstrucción de estas historias de vidas, va a tener revisiones y ampliaciones, porque no es un libro definitivo, no tenemos una lista definitiva de personas identificadas, sino que esto es parte de un proceso de construcción colectiva de memoria, y por lo tanto el libro, esperamos que a partir de su circulación y su presentación, genere nuevas historias, nuevos elementos, rectificaciones quizás de datos que no tenemos, y que que ponga un poco, que sea un engranaje para seguir poniendo en marcha o movilizando la máquina de memoria, ¿no? Que en la que nos interesa tanto participar y en la que estamos tan involucrados.
Bueno, muchísimas gracias por este rato.
No, gracias a ustedes.